Y no sé si empezar por lo de Encarnitapolo, porque sé que hay una atención máxima sobre esta cantante y actriz que fue definitiva en la historia de los años 60, 70, 80 y que ha fallecido en una residencia de Ávila. A ver qué nos dice Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien. Voy a saludar también, si te parece, a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí escuchando a Nacho y además, a propósito, estupefacto por la noticia de quién fue la autora de lo de tu coche.
Ah, bueno, es que hablamos de que una mujer con saña destrozó el coche de Nacho Abad y gracias a las condiciones del vehículo resultó filmada. Entonces la han cogido con las manos en la masa.
Y ahí, sí, sí, pero ahí viene la sorpresa de quién era la autora, Nacho.
Sí, bueno,
si no quieres entrar en el tema...
Sí, no, oye, no, yo también estoy perpleja, que no lo sabía que se sabía la autora.
Pues
dime,
mira,
dime.
mira, escuchar todo el mundo.
Lo que ha publicó El Mundo el otro día en primicia y luego ha salido en todos los medios es que es una policía municipal de Madrid.
No.
Sí, sí. Destinada en el escuadrón de caballería.
No.
Sí, yo también dije no puede ser.
Pero qué barbaridad.
Sí.
Bueno, eso puede tener hasta consecuencias gravemente laborales para ella, ¿eh?
Bueno, no sé. Yo supongo que Asuntos Internos de Policía Municipal habrá abierto un expediente dentro del Ayuntamiento de Madrid y esperarán, entiendo, que también el juicio y la sentencia que haya en su caso, ¿no?
¡Qué barbaridad! Te digo, las cabezas están fatal, ¿eh?
Venga, primera pincelada de la mañana. Vamos a ver la siguiente.
Sinceramente,
tampoco
quiero entrar mucho más. Voy a esperar a ver qué pasa y cuando termine todo os lo cuento. Pero claro, lo que sí me dicen es un montón de amigos. En la información del diario El Mundo decían que era una persona complicada. Me está llegando información por numerosos canales de esta persona y me cada día me cuenta una cosa diferente, ¿sabes?
Pero equilibrada insisto, no parece, desde luego.
Lo que más choca es que sea una policía municipal.
Lógico.
Dicho esto, mi admiración hacia toda la Policía Municipal de Madrid, que yo entiendo que el comportamiento de uno no define el comportamiento
por
de un grupo.
Por supuesto.
Bueno, pues vamos al asunto de Encarnitapolo, actriz, cantante, quizá menos conocida entre las nuevas generaciones, pero muy popular en los años 60, donde trabajó ya en televisión española, con además incorporación en los años 70 al concurso musical Pasaporte a Dublín y autora de canciones de pop flamenco como Pepa Bandera y especialmente Paco, 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 que sí que ya es más popular. Lo cierto es que para varias generaciones es parte de su panorama de actrices y de cantantes, ¿verdad, Nacho? Sí.
Eso es. Bueno, yo creo que la gente joven la conocerá más por el Paco, Paco, Paco que por cualquier otra cosa, que probablemente sea la canción más famosa. Y lo que sí te cuento es que la Policía Nacional lo que ha informado es de la muerte de Encarnitapolo. Ella estaba en una residencia de Ávila, la residencia se llama Decanos, está en la ciudad. Y lo está investigando la Brigada de Policía Judicial, no creas que tengo muchos datos, pero lo está investigando la Brigada de Policía Judicial de Ávila, y parece ser que la principal hipótesis, lo deben tener más que claro y simplemente lo apuntan por ahí, pero que la muerte de Encarnitapolo a falta de la autopsia pudo haberse debido a una agresión de un compañero de unos 80 años.
Fíjate qué pena.
Que estaba en la misma residencia, el octogenario tendría un problema, una enfermedad mental, y la habría atacado sorpresivamente para asesinarla. Dicen en la residencia...
¿Le dio un golpe o algo?
No sé cuál es la causa de la muerte, Cristina, pero sí te puedo decir que lo que dicen en la residencia es que no tenía signos de agresividad previos, que es la primera vez que ha demostrado esa agresividad, y claro, lo han cogido, lo han tenido que ingresar en un servicio de psiquiatría después del ataque que ha sufrido Encarnitapolo.
Oh, que le ha costado la vida, qué barbaridad.
Claro, no es la primera vez. Gaona, ahí seguro puede enumerar casos de residencias de ancianos donde uno se fuma en la habitación y sale ardiendo el centro porque no lo vigilan, en otros lugares donde atan a los ancianos para que no se puedan mover por las noches, y hay casos casos de agresiones, porque claro, hay gente que es enferma mental, que tiene problemas de enfermedades mentales, que está en estos centros y agrede a sus compañeros de forma indiscriminada.
Hombre, lo que pasa es que no podemos generalizar porque sembramos el pánico entre
hablo de casos. Hay residencias en las que estarán fantásticamente bien, pero hablo que no es la primera vez, Gaona, que tú seguro que recuerdas más de un caso.
Efectivamente, sí, es decir, es daros cuenta que las residencias, después de todo, y no es por sembrar el pánico, pero también es un caldo de cultivo en un momento determinado de personas que tengan enfermedades de tipo neurológico degenerativas por la edad, y por otro lado una convivencia estrecha en las que muchas veces tienen incluso que compartir habitación. Entonces, pues puede darse algún caso, obviamente, vamos, son tan excepcionales que salen en los periódicos.
Te voy a poner un ejemplo, mira,
hay su caldito.
Hacía una búsqueda mientras que hablaba Gaona, una interna mata a una compañera en una residencia para personas con discapacidad intelectual en Arroyomolinos.
Claro, pero
esta noticia es del 17 de marzo de 2025.
Pero como dice Gaona, las cosas salen en los periódicos por algo. Yo insisto, no vamos a sembrar el pánico, que hay muchas residencias donde la gente está fenomenal. Bueno, y luego tenemos una noticia cuyo titular es que me ha dejado pasmada. Yo no sé si...
Que tampoco es la generalidad lo que vamos a contar.
Es la excepción de la regla.
Es una excepción porque es un hombre de 27 años de prisión que mata a su madre adoptiva, guarda el cuerpo en un congelador y lo arroja a una alcantarilla.
Sí. Es una historia brutal. Pero brutal, ¿eh? O sea, no...
Para que lo digas tú.
Sí, es que ha ocurrido en Málaga, ¿eh? Lo que os cuento, básicamente, esto ocurrió en julio del año 22. Pues la historia es que un chaval de 22 años que tenía una madre adoptiva, pues que se había dedicado a quererle, a amarle y a cuidarle, pues había ido por el mal camino el chaval de 22 años, y el amor que tenía la madre adoptiva hacia su hijo no era equiparable ni comparable ni en la distancia a que el chaval de 22 años no le interesaba un pimiento su madre adoptiva. Si no nos explica que allá en julio del 22 entrasen en la casa de la madre con un menor de edad, él tenía 22 años en ese momento, entra con un menor de edad dentro de la casa. Bueno, básicamente van buscando pasta y tras acceder con violencia, ambos le dicen o nos das el PIN o te damos, y le empiezan a dar. La mujer les da el número PIN inmediatamente.
¡Qué horror!
Intenta darle el PIN, pero bueno, al final no le da el PIN de forma rápida como ellos quieren, se enfadan, la atan de pies y manos, la amordazan, y finalmente, sin que ella pudiese darle el PIN, le meten una cuerda en el cuello y empiezan a tirar fuerte, 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 bueno, hasta que le causan la muerte. Ese estrangulamiento, lo que dice la autopsia. Después, ¿qué hacen? Bueno, pues la hemos matado, ¿qué va a pasar? Pues ellos piensan, pues esto va, claro, lógicamente, la degradación del cuerpo humano, esto va a oler, y lo que hacen es, pues se les ocurre, pues meter el cuerpo en un congelador, limpian la casa y se ponen a registrar, como no han conseguido el PIN de la tarjeta, se ponen a registrar la casa, la revientan la casa tirando cajones, tirando de todo, y se encuentran con 900 euros que estaban no en un cajón, no en una caja fuerte, no escondidos en ningún sitio, pues tan sencillo como abrir el bolso de la víctima. Fíjate, que podían haber cogido, digo en el peor de lo, en una situación mala, pero mucho mejor que esta. Tú llegas a casa de tu madre, le dices que te dé el dinero, no lo tienes, le das un guantazo, le quitas el bolso y le quitas el dinero, pero la dejas viva.
Y además un pequeño detalle forense, y con esto no quiero ser morboso, pero habitualmente un estrangulamiento suele ser progresivo, en el cual tiene que haber una, digamos, no es un golpe accidental, no es un empujón que se ha dado en la cabeza, no es alguna otra cuestión que se ha ido de las manos, sino que se observa como la víctima comienza evidentemente a sufrir un proceso de asfixia, con lo cual hay tiempo para arrepentirse, para evitar
pena,
el final,
verdad,
inevitable.
En una persona que te ha hecho un bien.
Ya.
Pero fíjate, mira, te voy a poner un caso. Recientemente a una pareja la secuestraron para robarla, y les pusieron, les metieron, creo que os lo conté, les metieron una bañera y empezaron a pincharles, cortarles de todo, rajarles, les echaban pimienta en la nariz, en la boca, a él le hicieron beber rejía y les iban metiendo una cuerda al cuello para decirle, para que les dijesen que dónde estaban, esto en Granada, dónde estaban el dinero de la recaudación de las hortalizas. En una pedanía de Granada y le iban tirando del cuello pero sin querer matar. En una de estas se pasan y el hombre queda desmayado. Entonces durante 5 horas los torturaron para saber dónde estaba el dinero. Entonces ellos estaban metidos dentro de una bañera de estas grandes redondas, atado uno contra el otro de espaldas y los iban, a él le cortaron el pabellón auditivo derecho, le pincharon en la cabeza, bueno, la sangre y eso, y como al final no había dinero y no tenían, o sea, no había manera de responder positivamente a dónde estaba el dinero porque lo hubiesen dicho en primer momento, pues al final dos personas de nacionalidad argelina y dos españoles pues dijeron, pues ¿qué vamos a hacer? Si no hemos encontrado el dinero, los degollamos. Los degollaron. Y los tiraron. Ahora os cuento, termino de contaros el caso de la madre adoptiva.
Lo que pasa es que aquí se ve una actividad, vamos a decir, de un delincuente habitual, ¿no? Un delincuente profesional.
Pues como los de Granada, que lo intentaron. No, pero profesional no. ¿Sabes por qué? Porque dejaron rastros. Mira, en Granada limpiaron la bañera y cuando le echaron el luminol, aquello brillaba como una verbena. Y claro, lo pillaron. Claro. Y en el caso de grandísimo trabajo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga, de Granada, que lo resolvieron rápido. Y en este caso de la Policía Nacional de Málaga tardó un par de meses, pero al final lo acabaron trincando. Mira, os cuento. Matan a la madre adoptiva. La meten en el congelador. Le roban los 900 euros del bolso. Dicen a los 2 días, en el congelador, pues al final vamos a tenernos que deshacer del cadáver. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver si va a ir alguien y va a abrir el congelador. Trasladan el cadáver a un baúl en un trastero de un inmueble de familiar para que nadie lo pille mientras van pensando dónde lo deshacen. Lo trasladan después, 48 horas más tarde, lo trasladan en un carrito del Carrefour. Roban un carro del Carrefour, meten el cadáver, lo envuelven en una bolsa negra y lo trasladan a una arqueta de la barriada de Teatinos en el norte de la ciudad de Málaga. Allí abren la arqueta, tiran el cadáver y dicen, bueno, ya nos hemos librado del cadáver, ya nadie nos pilla. Claro, la familia dice, ¿y dónde está? ¿Y dónde está Ángela? ¿Dónde está Ángela? ¿Dónde está Ángela? Pues vamos a denunciar. Y van al hijo adoptivo y le dicen, oye, tío, ¿tú sabes algo? No, a mí me ha dicho que se iba a ir a Barcelona a ver unos amigos de viaje, a lo mejor está en Barcelona, ha perdido el móvil, cualquier cosa. Entonces se van con el chaval para que aporte esos datos, va el hermano de la víctima, el hijo adoptivo a la comisaría, pues le cuentan esta milonga a la policía, pues claro, advierte al Centro Nacional de Desaparecidos y a esos desaparecidos para que publiquen la foto y por si alguien la ha visto, imagínate, yo qué sé, que tenía algún tipo de... que de repente no, nadie sabía que tenía Alzheimer y se ha perdido, yo qué sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Pero claro, la policía, que no es tonta, empieza a sospechar de que ahí hay algo raro, que no tiene mucho sentido porque registran la casa y ven que ha habido movimiento en los cajones, que eso parece un robo, no se ha llevado cosas imprescindibles a Barcelona. Entonces, mosqueados, empiezan a investigar, empiezan a apretar al chaval de 22 años, y el chaval, que no es, que será un delincuente menor, pero que no es un asesino profesional, pues derrota y confiesa dónde está el cadáver, que es lo único que le faltaba a la policía.
¡Qué barbaridad! Fíjate, un chaval que había sido adoptado por esta mujer y que además se pone a mentir y a decir que estaba en Barcelona. Bueno, es que de verdad las cabezas y los corazones...
Pidió perdón en el juicio, ¿eh? Esto es importante. Como los de Chiloeches también, que se está celebrando el juicio, el asesino de Chiloeches, Fernando,
hombre,
que mató a los padres y a la hija en una casa de Chiloeches para robarle los relojes, y ha pedido perdón también en el juicio, que es para valorar. No sé si te crees los perdones, cada una.
Puedes pedir perdón porque les conviene pedir perdón, pero realmente...
¿Pero es relevante desde el punto de vista judicial?
No.
Hombre,
no.
Pues si piden perdón, mejor para ellos. Oye, no son tan absolutamente inicuos, ¿no? Pero, en fin, la cuestión es que hablamos de crueldades muy grandes.
Claro, yo entiendo que se pueda pedir perdón en un arrebato, en un trastorno mental transitorio en el cual se pierde el control. Pero muchos de estos asesinatos, como los que acaba de referir Nacho, están planeados, tienen tiempo a lo largo de los minutos o de las horas de arrepentirse, y sin embargo no lo hacen.
Ya, y a veces, y como decís vosotros, son recurrentes. Bueno, pues Nacho, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la tertulia de chicos, donde vamos a examinar ese, bueno, muy preocupante fenómeno de los suicidios infantiles y de adolescentes y jóvenes.